Bienvenidos a nuestro programa. El martes 12 de enero de 2016, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla a cargo de don Pancracio Celdrán Gomariz, escritor y profesor. El tema era los judíos en la obra de Pancracio Celdrán. Les invitamos a escuchar la grabación.
Es un gran placer para CEMI y un honor tener a Pancracio Celdrán hoy con nosotras.
Don Pancracio Celdrán Gomariz, doctor en Filosofía y Letras por la Complutense de Madrid, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica, máster en Historia Comparada y diversos diplomas en Historia de Oriente Medio, Lengua, Literatura Inglesa y Norteamericana, Lengua y Cultura Hebrea. Abochornados estamos. Ha publicado muchísimos artículos, creí que estos eran todos los libros, pero por lo visto hay más. Profesor de español en Florida y California, profesor invitado, adjunto a muchas cátedras, y su faceta periodística ha tenido un amplio desarrollo en el mundo radiofónico, como nos ha dicho también en televisión. Ha sido guionista, creador de programas, participante en tertulias, articulista y autor de reportajes. Entre sus obras figuran 100 historias de amor, Romance viejo de la ermita de Belén, Historia de las cosas, El libro de los elogios, Inventario general de insultos, Me lo sé todo de las anécdotas de la historia, Diccionario de frases y dichos populares, Plazas y plazuelas de Madrid y Diccionario de topónimos españoles. Pues ahí tenéis un pequeño muestrario. Yo creo que mejor escucharle que elencar todas sus evidentes dotes. Gracias por venir.
Gracias, Verónica. Y yo tengo que decir que durante años le sigo en el ABC en una página que tiene de explicación de palabras que me encanta. Es muy, muy bienvenido, Pancracio.
Yo soy criatura habitual en este foro. Ya es, creo, la cuarta o la quinta vez que vengo. Es el caso único en lo que a mí respecta de acudir a sitios donde no me pagan. Pero independientemente de esa circunstancia, debo decir que lo hago con mucho agrado. Por tres razones principales. Porque Israel y el judaísmo han sido para mí un leitmotiv constante a lo largo de mi vida intelectual, de mi vida académica, incluso de mi vida personal. Como sabéis, mi mujer Irrit Green es una zabra de Haifa, fue sargento de paracaidistas, y yo sé perfectamente qué supone todo eso. Pero independientemente de eso, venir aquí es un placer, porque me encuentro con criaturas conocidas, con gente amiga, y al mismo tiempo arropado por la calidez y la humanidad que vosotras, queridas amigas, siempre desprendéis. Me ha gustado mucho el chiste de la Levinsky, y te aseguro que lo voy a divulgar en todos los foros donde yo. Aquí tenéis unos cuantos libros míos. El número 62, que ahora en este mundo, en esta época en que se ha perdido el uso de los ordinales, significa el 62, mi último libro, Manual de insultos para políticos, es el número 62 de mis libros.
Ese es el mío ya.
Yo he escrito sobre casi todo, porque casi todo me ha interesado a lo largo de la vida. Empecé escribiendo en la Universidad de Berkeley, en California, el año 67, en la cátedra de español, junto con un gran novelista que fue don Ramón J. Sender, el autor de la tesis de Nancy y todas aquellas novelas extraordinarias. Y desde entonces hasta hoy no he dejado de escribir sobre tres asuntos importantes: la lengua española, la historia antigua y el judaísmo. Sobre el judaísmo he recalado siempre, mucho antes de conocer a Irrit, mi mujer, porque me ha parecido que era el último reducto de la historia antigua. el último reducto vivo. Si alguien quiere conocer lo que es la historia antigua, la cultura antigua y los orígenes de nuestra cultura occidental, tiene necesariamente que asomarse al mundo del judaísmo. No necesariamente al mundo bíblico, sino al mundo del judaísmo, que abarca muchísimo más que la Biblia. Abarca un mosaico extraordinario de gentes que se movieron en las peores circunstancias posibles y que han sido capaces de sobrevivir cuando pueblos tan importantes como los dorios, los jonios, los hititas, los fenicios, los egipcios han desaparecido prácticamente. Es el único testigo que nos queda de la antigüedad, el mundo y el pensamiento judío. Y eso merece un tratamiento intelectual, aparte del tratamiento religioso, eminentemente preponderante y primordial. Tras este exordio, que nada tiene que ver con lo que os voy a contar, paso a deciros que entre mis libros hay todo tipo de noticias. Siempre me ha interesado lo más abstruso, lo más curioso. Estando yo en la Universidad de Leicester, en Irlanda, recuerdo haber acudido a un museo del textil que me llamó la atención, porque en una de las urnas vi un calcetín de lino y debajo ponía en inglés que había pertenecido a Tutankamón. Me sorprendió mucho que aquella criatura de hace tantos miles de años llevara calcetines, sobre todo en un medio tan árido, tan seco y tan poco propicio a esa prenda, y sin embargo estaba documentado. Aquello me catapultó a la idea de que realmente el mundo de la historia menuda, de la historia pequeña, estaba por describir y por descubrir. Decía Toynbee que la historia de las grandes cosas no es la historia de verdad. La historia de verdad es la historia de las pequeñas cosas que nos han acompañado a lo largo de la vida, muy cerca de nuestra piel, muy cerca de nuestra alma. ¿Quién podría sospechar que el palillo de dientes existía hace 3.000 años? Sin embargo, si uno se pone a reconsiderar las cosas, piensa, pueblos cuya dieta principal era la carne, necesariamente tenían que tener algún medio y algún sistema para desalojar las pequeñas partículas que quedan entre los dientes, si es que aquellas criaturas a lo largo de su vida podían conservar intacta la dentadura. También yo me preguntaba si era posible que los pueblos de la antigüedad, los pueblos sobre todo del mosaico medio oriental, los pueblos que ahora están en una crisis tan enorme por culpa de ideas abstrusas religiosas sobrevenidas en la Primera Edad Media y que son ajenas por completo. El Islam es un pensamiento completamente ajeno a la antigüedad. No se ha dado nunca un caso igual, un caso de religiones invasivas, porque si nos asomamos al mundo griego y al mundo romano, son sistemas políticos y culturales que asimilan lo que encuentran en vez de rechazarlo, que acumulan todo el saber de los pueblos en los que se han introducido para mejorar su propio sistema de pensamiento. Si recordamos a Alejandro Magno, cuando llega al Oriente Medio, cuando llega a Israel, cuando llega a Jerusalén, él qué quiere hacer. Al principio se queda asombrado ante el pensamiento del Dios único, Alejandro Magno, y en vez de rechazarlo de una forma olímpica, lo que hace es incorporarlo también a su panteón, ¿verdad?, a sus religiones olímpicas. Esto del Islam es verdaderamente algo sobrevenido y algo abstruso. Sin embargo, dicen los estudiosos de esa religión peligrosísima, dicen que bebieron en las fuentes del cristianismo y del judaísmo. No sé en qué fuentes beberían, porque realmente esas dos religiones son completamente ajenas a esa conducta y a esa forma de comportarse. Esto en cuanto a mi libro de Historia de las Cosas. Historia de las cosas que abarca absolutamente todo lo que pertenece a nuestro ámbito personal, desde la peluca, quien la lleve, hasta los calcetines o el pañuelo. Absolutamente todo lo de la vida diaria tiene una historia maravillosa, una historia muy a menudo sorprendente. Y sin embargo, los historiadores al uso han hecho caso omiso de la importancia y trascendencia de esa parcela de la historia, de modo que yo fui el primero realmente que escribió el libro de la historia de las cosas. Nadie se había acercado a esas criaturas humildes como puede ser el botón, la aguja, las gafas, el pañuelo, los pendientes, la cosmética, todas esas cosas que tienen tanta importancia en la vida diaria, que decía el gran Toynbee, el gran historiador inglés. Si nosotros tuviéramos que prescindir de las cosas verdaderamente importantes que han constituido nuestra historia universal, nuestra historia personal, quedaríamos en cueros. Porque realmente la historia del vestido, la historia del calzado, la historia de la cosmética, todo eso ha sido borrado de un plumazo por los escritores y historiadores áulicos que solamente se han fijado en las generaciones y actuaciones políticas que en última instancia han quedado completamente sobrepasadas por los acontecimientos que en el mundo de la historia se sobrepasan de una forma continua. Otro libro al que yo le presté muchísima atención fue el libro de las anécdotas. ¿Por qué? Porque las anécdotas de la historia son un flash que realmente iluminan el alma de la criatura a quien pertenece la anécdota. El hombre es sorprendido en su sorprendido desprevenidamente, y solamente en ese momento es cuando se manifiesta realmente como es. Solamente, decía cierto personaje importante, conoce a los grandes próceres su ayuda de cámara. Claro, ¿por qué? El ayuda de cámara es el que le ve semidesnudo, es el que le afeita y es el que le cuida. Porque todas esas cosas pequeñas no son pequeñas, son la base de nuestra existencia. Y las anécdotas de la historia verdaderamente sorprenden al ser que consideramos tan importante en su intimidad espiritual y física. Hay anécdotas que realmente abren un panorama extraordinario. Por ejemplo, Montefiore, aquel gran judío del siglo XIX, el del Molino en Jerusalén, que todos habéis visto. Era un hombre contemporizador, nada polémico. Sin embargo, estaba siempre rodeado de antisemitas. En cierta ocasión, un político inglés importante le dijo: «Señor Montefiore, debemos ir usted y yo al Japón, porque es un país sorprendente y maravilloso». Y dice: «¿Y qué tiene ese país de sorprendente y maravilloso?». Dice: «No tiene ni cerdos ni judíos». Y le dijo Montefiore: «Pues entonces vayamos nosotros dos y que conozcan los japoneses un ejemplar de cada especie». Claro, esa era una forma rápida e inteligente de poner en su sitio al pretendido antisemita que quería ponerle en apuros. Este tipo de cosas reflejan el carácter de Montefiore, su bonomía y su inteligencia y rapidez de ingenio. ¿Qué más se puede decir para catalogar la naturaleza de una criatura sino sus frases y dichos habituales? Todas estas cosas, todos estos libros que están ahí puestos, no están puestos al azar, porque todos describen realmente la naturaleza humana. Las anécdotas de la historia, las citas, la historia de las cosas, frases y dichos populares, tacaños generosos y gorrones, todos estos libros, el amor y la vida material en la Grecia clásica, todo eso es el conjunto del equipaje de un ser humano, del equipaje de un alma. ¿Qué tiene el alma para significarse ante la sociedad de los hombres? Pues tiene su discurso, tiene su ingenio, tiene sus tics lingüísticos, tiene sus anécdotas personales, tiene sus tendencias amorosas y tiene asimismo su condición personal con respecto a la sociedad. Cuando hablamos de tacaños generosos y gorrones, no vituperamos a nadie, porque ser tacaño muchas veces no es más que una condición necesaria. Hay gente que no tiene más remedio que ahorrar hasta el máximo, en parte por temor al futuro y en otra parte porque ni siquiera tiene un presente razonable. Yo recuerdo en Israel, donde fui profesor y fundé la cátedra de español en la Universidad de Haifa, recuerdo que había todavía muchos ciudadanos israelíes que procedían del gueto, que procedían de los campos de concentración. Eran gente ya mayor. En 1982, en el año en que nació mi hija la mayor en Jerusalén, recuerdo que había gente de 80 y 90 años que habían estado en los campos de concentración. Todavía lucían su número en tatuado, ¿verdad?, en el brazo. Y aquella gente, a pesar de que tenían una paga importante por parte del gobierno alemán, eran incapaces de gastar lo más mínimo, porque todavía en su corazón y en su ánimo estaba la inseguridad grande que había supuesto su vida de penuria, de sacrificio y de preámbulos de la muerte. Todo eso hay que entenderlo cuando se trata de un tacaño, de un generoso o de un gorrón. Bueno, el gorrón tiene menos defensa, porque realmente es un parásito en cierne, ¿verdad? Todo aquel que trata de parasitar a su vecino, pudiendo él personalmente hacer frente a sus problemas vitales, a ese le llamamos gorrón. Pero es que hay gorrones sorprendentes a lo largo de la historia. Hay gente que verdaderamente ha atizado tanto su ingenio que ha dado en conclusiones gorronísticas, si se puede utilizar este adjetivo, que nos sorprende. En ese libro de Tacaños Generosos y Gorrones cuento una serie de anécdotas que a su vez cuenta don Pío Baroja, el novelista navarro, al respecto de cómo el ser humano es capaz de trabajar y de vanarse los sesos para ver la forma de parasitar a los demás. Todos conocemos a gorrones, y yo los sufro también. A mí a veces me han tildado de tal, pero bueno, eso es una cosa que el autor debe sobrellevar, porque después de todo ha escrito un libro sobre la materia. Los refranes de nuestra vida. Este es un libro verdaderamente cercano a la cultura judía. El 80% del acervo refranístico castellano es de origen judío. Todavía de origen ladino, porque todavía los judíos de Jerusalén, que yo he tratado mucho, tienen tal cantidad de refranes todavía vivos en España que sorprende. Claro que ellos lo dicen con la pureza de la lengua castellana de finales del siglo XV, ¿verdad? Y lo dicen con esa gracia que tenía el castellano antiguo y que ya se ha evaporado del castellano oficial actual. Han perdido ya la belleza del original y se han contaminado de giros y modismos lingüísticos sobrevenidos. Pero verdaderamente los refranes de nuestra vida hacen honor a lo que son los refranes. La mayoría de ellos yo los he oído en Jerusalén. Yo lo he oído de alumnos míos en la Universidad de Beersheba, donde también di un par de cursos, dos años de un curso que se llamó Historia del Mediterráneo. ¿Por qué le llamé Historia del Mediterráneo a esa asignatura que yo me inventé para la Universidad de Beersheba? Porque el Mediterráneo es, para el judaísmo, una base esencial. Ha sido realmente, a lo largo de la historia del Mediterráneo, el patio de la casa de todos los vecinos. Cuando en el siglo XIII empezaron los judíos en España a organizar el comercio exterior, empezaron a poner en contacto la economía hispana y árabe musulmana con el resto del mundo, lo hicieron a través de lo que se llamaban consulados de mar, que fueron instituciones creadas por los judíos. Los judíos, de extensa familia, siempre familias numerosísimas, tenían lo que se llamaba el imperativo territorial. Los guetos no podían sostener más que a cierto número de personas, y a los que ya ocasionaban una superpoblación tenían que buscarse la vida, tenían que irse y emigraban. ¿Dónde emigraban? A las orillas del Mediterráneo, tanto a la orilla oriental como occidental, tanto arriba como abajo, tanto al este como al oeste. y colonizaron cultural y económicamente todo el Mediterráneo. Esa son la historia de los consulados de mar bien contada, no contada por economistas actuales que ven en ello otro tipo de actuaciones, hablan de la Hansa germánica y de todas esas. No, esto es una creación de los judíos, yo lo he demostrado en más de un artículo, ¿verdad? Y también en mi libro, que no está aquí, Caminos de Sefarad, cuya portada era esta, y no lo busquéis porque ya está agotado. Este fue el libro que mereció en Jerusalén el premio Samuel Talodano, y es el libro que me decía el ahora difunto y muy querido presidente de Israel, ¿verdad?, que me dijo, abrazándome y casi llorando, ¿cuánta sangre chorrea este libro? Yo dije, sí, mucha sangre. Pero esa sangre fue el origen de que no se olvidara la idea del Dios único y la idea del Shema Israel y la idea de la importancia cultural de mantener la tradición. El cemento que ha mantenido al pueblo judío unido ha sido la tradición. La gente dice, las tradiciones hay que olvidarlas. La tradición es el hilo conductor, ese hilo de alambre que nos mantiene en contacto con el pasado. Sin él habríamos desaparecido. Se podría hablar de un Alzheimer colectivo, se podría hablar de una atomización de la aventura social, religiosa, espiritual, colectiva de un pueblo. Los pueblos que han desaparecido porque no han hecho honor a su historia y a su tradición, porque se han desentendido de ella. Esa es la razón por la que probablemente el occidente que nosotros todavía conocemos termine atomizándose y desapareciendo, porque aborrece los fundamentos sobre los que se asentaron los principios de sus padres. Y todo el que hace ese tipo de actitud peligrosísima en cuanto a lo cultural está condenado a perecer. Hay una anécdota de un profesor judío en la Universidad de Bombay, en la India. Un profesor al que yo conocí en Berkeley, él ya anciano y yo un joven de 25 o 26 años. Y me contaba una anécdota que recojo en alguno de los libros. Decía, asistí una vez en Madrás, en la India, a un club de abogados y jueces de la Commonwealth, muy importante. Y para animar el cotarro habían contratado a un actor inglés. Voy a beber un poco. El cual, como la mayoría de los que asistían allí eran musulmanes, hindúes, pensó que haría gracia meterse con su propia religión, con el cristianismo. Él era un cristiano inglés, ¿verdad? Y empezó a decir chistes y a poner en ridículo su propia religión. Al final él esperaba un aplauso, nadie le aplaudió. La gente le recriminó lo que había hecho y le dijo, aquellos que van en contra de sus propios orígenes no son dignos de aplauso ni de merecimiento. Y le afearon la actitud. Realmente el pueblo judío es el único pueblo de la historia que no ha hecho chanza de sí mismo en cuanto a pueblo y en cuanto a sus orígenes, independientemente del mantenimiento de sus creencias, porque realmente se sabe que en Israel el 45, si no el 50% de la población es atea, atea declaradamente. Es decir, sin embargo, no lo es en cuanto que la religión fetén de cualquier pueblo no tiene necesariamente que ver con la faceta espiritual, sino con la tradición, las costumbres, la historia común. Esa es la patria de las criaturas. La patria de un hombre es la patria de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo. Ese es el cemento, esa es la tradición, ese es el recuerdo a Israel. El recuerdo a Israel que lo podían entonar todos los pueblos relacionados con su propia cultura. Recuerda Inglaterra, recuerda Alemania. Sobre todo ahora, ante los tremendos casos de la anarquía que ha supuesto trasladar de una manera absurda a 1 millón de salvajes en medio de la cultura más fetén de Europa. Yo decía, en una conferencia que dimos Irrit y yo a la Limón en Oviedo, que qué pena de Alemania, que había sustituido a la crema y nata de la intelectualidad europea, a los judíos, por los turcos. Ahora tiene más turcos de los judíos que ellos mataron. Merecido históricamente, pero traumático y dramático para Europa. Porque realmente lo que está pasando ahora mismo en todos los países del norte de Europa va a tener muy difícil solución. Yo que visito las redacciones de periódicos y las radios y televisiones, me doy cuenta del malestar latente que hay entre el mundo del periodismo, incapaz de alzar la voz y de decir realmente lo que debieran por temor a lo llamado políticamente correcto. Sí. Yo nunca he sido políticamente correcto. Tanto es así que en más de un sitio estoy vetado. Vetado porque digo las cosas de la forma que deben decirse. En cuanto al judaísmo y su defensa, en cuanto a Israel y su defensa, solamente tres personas en Radio Nacional nos hemos significado, que somos José María Íñigo, que tiene hijos judíos, yo y Andrés Abedasturi. Somos los únicos que nos hemos alzado en contra de los que, de una manera desaforada, han querido proteger a un pueblo llamado palestino, que acaso no sea un pueblo, porque como yo afirmo en mi artículo, ¿cómo se llamaba el artículo ese que se ha publicado? El mito de los palestinos. El mito de los palestinos es un artículo mío de muchas páginas que anda dando vueltas por internet, ¿verdad? Pero que se publicó en el Foro de México, también en otras revistas de aquí de España. Hay que tener en cuenta que estamos obligados, todos los que aquí nos reunimos, a levantar la voz siempre que alguien se atreva a menosvalorar lo que la cultura judía ha significado para Occidente. En España hablamos de cultura judeocristiana. Yo, que soy el autor también de varios libros sobre Grecia, entre ellos El amor y la vida material en Grecia, o Quién fue quién en Grecia, o Historia compendiada de Grecia. Como dije, soy autor de 62 libros, aquí hay solamente 8 y 10. Siempre he dicho que Grecia aprendió más de Egipto e Israel que de ningún otro pueblo. Cuando Pitágoras quiere aprender matemáticas, se va a los Estados Unidos de la época, que era Egipto. Se va a las escuelas de medicina y matemáticas adosadas a los templos egipcios hace 2000 años. Hace 3.000 años. Esto de que somos hijos de Grecia habría que tomarlo con grano salis, que dicen los clásicos, con su pizca de gracia y con alguna prevención, porque realmente ahora se publicará un artículo mío en homenaje al profesor Alfonso Martínez Díez, catedrático de griego que se jubila, y una de mis contribuciones a ese homenaje es en el helenismo, dos puntos: encuentros y encontronazos. Es decir, todo aquello que de la Grecia clásica y el helenismo ha penetrado en el mundo judío, pero también todo aquello del mundo judío que ha penetrado en el pensamiento helenístico. No hay que olvidar a Filón de Alejandría y a toda aquella gente que realmente fueron una cuña de penetración de pensamiento judío dentro del acervo cultural importantísimo que supuso la filosofía griega. Pitágoras, el gran pensador, ¿verdad? Pitágoras o Epicúreo, ¿verdad? Todavía los judíos muy religiosos llaman a los judíos que contemporizan con los goyim apicores, es decir, epicúreos, herederos de la filosofía del goce momentáneo, del epicureísmo, ¿verdad?, de aquel filósofo griego. Todavía queda ese recuerdo, esa huella sutil que el lenguaje supone en la historia de los pueblos. Si uno examina el lenguaje, se da cuenta de que la lengua es la única portadora del recuerdo histórico. Eso queda en un capítulo importante que yo he atacado también, bueno, he atacado en el sentido normal del término, que, del que yo me he hecho eco a lo largo de mis estudios. Por ejemplo, el gran libro de los insultos. Hay más de 10.000 insultos catalogados, explicados, historiados, desde su origen hasta la actualidad, con su erosión semántica, es decir, con su cambio de significado, porque hay palabras que empezaron siendo elogios y terminaron siendo insultos. Caso de chulo, ¿verdad? Una cosa chula hoy en día es una cosa agradable. Caso de guapo, una persona guapa hoy es una persona atendible. Sin embargo, en tiempos de Cervantes, llamarle un hombre guapo a otro era motivo para sacar la espada enseguida, porque era un insulto. Era tanto como llamarle chulo de Mancebías o cosas de este tipo, ¿verdad? O espadachín y matón. Pero volviendo a nuestro propósito, la huella lingüística del hebreo en el castellano. Unos dicen vía el árabe andalusí, y yo digo vía la lengua de los judíos que se mantuvieron hablando hebreo desde la época visigótica hasta el siglo XV, y eso es una cosa que se conoce poco, que conocían la lengua hebrea. Tanto es así que las primeras gramáticas importantes que se escriben en una lengua no latina se escriben en hebreo, en la península, no en castellano. Son la gran academia de los gramáticos de Córdoba, ¿verdad?, de la Alta a la Media, o de aquellos grandes eruditos lingüistas que venían de Pumbedita en el Oriente y enseñaban gramática a los judíos de España, ¿verdad? Pero volviendo a lo de los insultos, hay insultos todavía en uso, no de forma generalizada, que llaman la atención. Por ejemplo, en la provincia de Burgos, a quien es grosero e insolente llaman benzoná. Pero benzoná es un hijo de puta en hebreo. Claro. Claro. Sin embargo, sigue la palabra en castellano, en el castellano del Renacimiento. Benzoná y banzoná era un insulto gravísimo. Es una huella clarísima. ¿Y qué te diría de desmazalado? Decaído, sin ánimo, sin gracia, sin suerte, de mazal, ¿verdad? De suerte.
Yo recuerdo haber escuchado a mi abuela.
Claro, y es una palabra que todavía mi abuela, que en paz descanse, tenía en su vocabulario habitual. Claro, que trastocando su alcance semántico, porque ella ya podía llamar desmazalada a una sopa no conseguida, ¿verdad? Es una sopa con poca gracia, que no tiene sentido, ¿verdad? Pero el sentido de mazal es que la suerte en la historia del judaísmo es una palabra poderosa. Las suertes están en una de las fiestas, el Purim, son las suertes. Una conferencia que yo di a los... ¿cómo era aquello en Salamanca? ¿Quién me invitó? A los organizadores de los casinos europeos que se reunieron en Salamanca, yo di una conferencia sobre la suerte, el sentido de la suerte y el sentido de la desgracia del número 13, y todo eso metido en el mismo saco realmente no es más que una historia judía. Lo mires por dentro, los mires. Lo del Sevibón es lanzar el dado al aire, que es la antigua tradición greco-siria, lanzar la suerte. ¿Por qué? Porque cuando las cosas están en el aire, están sin definir. Todavía no se sabe lo que van a dar de sí. Dan de sí y se sabe lo que va a ser trascendente una vez tocado tierra. Y es cuando se ve si es cara o cruz, cuando se ve si es un as o es o no lo es. Es la suerte que estaba en el aire y se materializa cuando arriba a la inmediatez de la vida del ser humano. Ese es el sentido de las suertes, de los Purim, ¿verdad? Y eso está recogido en todas las civilizaciones medio orientales. Lo del número 13, pues todos conocemos las historias de Purim, ¿verdad? El número 13, que era el número fatídico. La gente se calienta la cabeza diciendo, ¿de dónde vendrá la triskaideia y fobia, que es como le llaman al malfario del número 13, las tradiciones grecolatinas? Pues todo eso es mucho más antiguo. Casi todo es más antiguo de lo que parece. Y en ese sentido, mis libros suelen presentar sorpresas. La gente muchas veces me pregunta, cuando me entrevistan, oiga, ¿y usted cómo sabe eso? Yo no lo sabía. Me pasaba como a usted. Yo no lo sabía, pero me he interesado por averiguarlo, porque es la curiosidad lo que nos lleva al conocimiento de las cosas. Más que el leer, el escuchar es lo que nos lleva al conocimiento de las cosas. Porque el escuchar es la lectura de otro ya pasada por el tamiz de un corazón humano. Esa es la experiencia. Esa es la experiencia. Experiri en latín es experimentar, no necesariamente uno, sino valerse del experimento de otro, que es lo verdaderamente importante. Esa es la investigación. Investigar no es realmente buscar en los libros y bucear, sino ir a la fuente primera a ver de qué se trataba. Las fuentes. Los profesores de historia antigua, y yo he tenido el honor de serlo en muchos sitios, siempre recomendamos, vaya usted a las fuentes. No es que yo he leído a fulanito, pero es que fulanito a lo mejor no ha ido a la fuente. Asegúrese usted de ir a las fuentes, ir a los orígenes. En el periodismo importante, ¿cuál es el de investigación? ¿Por qué? Porque va a las fuentes. El periodismo de tertulia es periodismo, no, es un compadreo entre los cuatro o cinco señores, cada uno con ideas poco claras y desde luego no asimiladas, que hablan al respecto de cosas que conocen mal o que seguramente no conocen bien, para hacerles un favor. Yo he estado en muchas tertulias, en muchas. Y he sido de los pocos que han dicho, mire usted, yo no puedo opinar de esto porque no sé, mañana le traeré una noticia si usted me deja. Hay que investigar. Todos mis libros tienen eso en común. Han ido a las fuentes. Yo he sido un buen estudioso y estudiante de latín y griego, y son lenguas en las que me he desenvuelto bien. De modo y manera que me he podido permitir el lujo de ir a las fuentes. Dice Tácito, y a lo mejor Tácito no ha dicho eso, pero claro, vaya usted a investigar. Vaya usted a lo que queda de Tácito y averigüe si realmente lo ha dicho o no lo ha dicho. Esa es una labor que yo he emprendido en mis libro de citas glosadas. No sé si está aquí.
Sí.
Este libro de citas glosadas es verdaderamente, y no lo digo para venderlo porque ya está vendido, es un libro que tiene la siguiente característica. Todos decimos, por ejemplo, la dona è mobile qual piuma al vento, de la ópera, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? Nos sorprenderá ver que se dijo en tiempos de Sócrates. Es que se remonta hasta ahí, y seguramente con anterioridad. ¿Por qué? Porque es una idea visual, es una idea gráfica, y está dentro de la tradición de la misoginia y el machismo ideológico, que es una constante a lo largo de la historia. La gente ahora habla de machismo como si fuera una cosa que se nos hubiera ocurrido a 20 o 30 energúmenos que matan a sus mujeres, ¿no? El machismo, que es una palabra mal construida, ¿verdad? El macho, ¿de dónde viene? De masculinus, ¿verdad?, en latín, mascle, decimos en valenciano y catalán, y era derogativo en latín. Homo, hominis, era la palabra feten, vir, varón, era la palabra feten, pero llamar a un hombre macho en tiempos de Séneca era un insulto. Es decir, que el machismo ya estaba negativamente connotado en la antigüedad, no es cosa de ahora. Como el feminismo también estaba criticado ya desde los tiempos griegos, porque la poetisa de Lesbos, ¿verdad?, ya habla del feminismo y lo vitupera. Aquellas que defienden a ultranza el triunfo de la mujer sobre el hombre, porque ella, la de Lesbos, ¿cómo se llamaba?
Safo
de Lesbos no era lesbiana. Eso es uno de los mitos. Safo de Lesbos no era lesbiana. En mi libro, ¿Quién fue quién en la Grecia clásica?, lo explico y cuento el origen. ¿Por qué se ha quedado eso? Porque estaba platónicamente enamorada de una alumna suya después de haber sido traicionada por un hombre al que amó. Safo de Lesbos era bajita y fea. No era una mujer agraciada. la historia a veces desmitifica y cambia el sentido fetén de lo que fueron las cosas. Lo mismo que Cleopatra tampoco fue una mujer verdaderamente hermosa, era una mujer del montón en su época. Lo que pasa es que el poder siempre ha añadido glamour e importancia a todo, incluso a lo feo. Ha habido gente feísima que ha gozado de grandísimo predicamento. Pero volvamos a los insultos, que para que no se nos olvide. Fijaos, otro insulto en Cantabria, sinónimo de usurero. Hebra. Hebra, con H. ¿De dónde viene ese hebra? Pues es una alusión a los hebreos. Porque se dice del prestamista abusivo que cobra por su servicio una cantidad exagerada. Esto de la tacañería de los judíos tiene gracia, porque realmente la usura de los judíos, a lo largo de toda la Edad Media, el judío cobraba un 20 o 30% menos que el prestamista cristiano. Y eso está documentado, eso lo sabe todo el mundo. Sin embargo, la gente hace sangre en aquello que ya está estereotipado. ¿Cuál es el estereotipo? El judío, el sanguijuela, que sangra, que explota, que... Oiga usted, vaya usted, investigue. Y los cristianos, cuando prestaban, cobraban mucho más. Todos conocemos cómo los mayores problemas de la hacienda española en tiempos de Carlos I, el emperador, eran los banqueros genoveses, que le cargaban a veces un 60%. Claro que el oro venía de América y allá y no le dolían prendas, allá se la dieran todas, ¿verdad? Venían los galeones cargados de oro y plata de una manera constante. No importaba, pero la realidad era que mientras que Sant'Angelo y los judíos valencianos cobraron una cosa prácticamente mínima a los reyes católicos, los banqueros genoveses o los banqueros de Hamburgo sangraban a las arcas españolas de una forma exagerada. Sin embargo, eso no ha quedado en la historia. No queda en la historia nada más que lo que los historiadores no investigadores pretenden y hacen. Porque, sin embargo, cuando uno bucea un poco y lee, la literatura medieval es una fuente de conocimientos para los que no pueden ir a las lenguas originarias de los dichos o de los relatos o de los acontecimientos. Porque la literatura refleja realmente lo de la vida diaria. El teatro de Lope de Vega, de Calderón, de Tirso, de Mira de Amezcua, de Guillén de Castro, de toda la escuela de Lope, todo ese teatro, ¿qué llevaba a la escena? Lo que se llevaba en la vida, las cosas de la vida diaria, las cosas corrientes. Y si uno quiere saber cómo de verdad sentía una mujer, o un criado, o un siervo, o un hombre, tiene que ir al teatro de los siglos de oro. También al teatro inglés, de Shakespeare, si es que Shakespeare existió, ahora parece que hay una corriente que dice que fue Bacon, que fue Bacon de Verulamio, que realmente, pero en fin, no me meto en eso porque yo no soy de esa rama, yo soy latinista. Pero verdaderamente hay que tener mucho cuidado con lo que se lee y cuándo se lee, sobre todo ahora que está de moda la novela histórica. La novela histórica es una deformación de la historia. Y realmente lo más pernicioso para el que quiera saber lo que pasó es leer novela histórica. Porque es pasado por el tamiz de una persona que no conoce la historia lo que a él le parece que sucedió. Y eso es muy peligroso. ¿Usted quiere conocer historia? Lea una biografía de un personaje de la época. Porque a través de la criatura en cuestión usted verá como en un racimo el resto de los granos del racimo y de la uva. No se puede leer por leer y cualquier cosa. ¿Queremos saber lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? Pues realmente una biografía de Churchill sería extraordinaria, iluminaría extraordinariamente. ¿Queremos saber cómo era la banca judía de finales del 19? Pues leer una buena biografía del gran banquero judío. Rothschild es una anécdota que cuento también en mi libro de las anécdotas. era un tipo muy peculiar, muy especial. Tenía fama de tacaño, de muy tacaño. Utilizaba los taxis y en Londres, y una vez un taxista le dijo, aquellos taxistas de coches de caballos, ¿verdad?, al siglo XIX, le dijo: oiga usted, señor Churchill, ayer llevé a su hijo y me dejó una propina extraordinaria. ¿Y usted? Dice: sí, pero tengo usted en cuenta una cosa. Mi hijo tiene un padre rico, yo no. Yo no. Claro. Claro. Pues esas salidas instantáneas, no pensadas, reflejan como nada el ánimo, el alma, la disposición de la criatura. Uno quiere saber cómo es fulano o mengano, que le ve, que le coja desprevenido, porque de lo contrario se preparará y se armará para dar de sí una idea y una pose verdaderamente llamativa. Todos posamos para la historia, pero no posamos para la vida diaria. La vida diaria es la vida diaria. A quien le pillan en calzoncillos, allá él, pero le han pillado. Ahí se verá si es un caballero, si es un tipo grosero, si es esto o si es lo de más allá. Porque a la gente hay que verla como las buenas salsas en su receta fetén. De lo contrario, es un fraude, no vale la pena, es mentira. Y estamos tan acostumbrados a tratar de dar de nosotros mismos una idea exagerada, que quien no está atento a nuestro traernos y llevarnos por la vida, difícilmente averiguará de qué pie cojeamos. Ahora, si uno está atento y observa, a lo mejor en una fracción de segundo descubre un agujero que le lleve a su alma. Y ahí le contemplará en su condición fetén. Todo este tipo de cosas os la digo por una razón. Y es que lo que a mí me ha llevado a escribir tantos libros y tantos artículos y a dar tantas conferencias ha sido solamente una cosa, que es una deformación profesional: advertir a las criaturas acerca de lo que es importante cuando se acercan, cuando se interesan por incrementar su saber, por incrementar su cultura y por llegar a desmenuzar la sustancia de las cosas. Einstein, que es uno de los personajes que más anécdotas felices han generado, se enfrentaba a un famoso científico americano que negaba las posibilidades de que sus teorías tuvieran una repercusión práctica en la vida. Estaba en ese momento dando un examen a sus alumnos y uno de los alumnos interrumpió la conversación de los dos personajes diciendo: profesor Einstein, observo que entre las preguntas que usted hace hay una repetida. ¿Qué hacemos? Dice: sí, hay una repetida, pero es que ahora lo que ha cambiado es la respuesta. Y realmente eso es luminoso. Eso nos pone sobre aviso de que lo que hoy es tenido por fetén y definitivo puede cambiar mañana. Puede cambiar mañana. Todo está al albur de lo que otro investigador encuentre. Israel es un campo de pruebas para eso. La arqueología israelí, a la que yo me he acercado y en la que tengo muchos amigos, y que algunos me han regalado cositas, ¿verdad?, que tengo yo ahí, una lucerna, una cosa, es tremendo, porque una amiga nuestra de Irritimía, que acaba de hacer una tesis doctoral sobre la cerámica de cierto periodo del Reino de Israel, se ha dado cuenta de que estaban equivocados todos hasta ese momento al respecto de la particularidad de cierta cerámica que se da en Galilea. Pues eso es un hito, eso queda ahí ya como una piedra inamovible. Y una pregunta inamovible, ya veremos, porque todo es provisional. La anécdota de Einstein nos ilumina a ese respecto. No debemos tener por definitivo absolutamente nada más que una cosa: somos un eslabón de una cadena poderosa que es la tradición. la tradición. No podemos saltarnos esa cadena. Eso es como el ácido disribonucleico, si lo he dicho bien, no lo sé. Es el ADN de nuestra historia personal, de nuestra alma. El pueblo judío tiene un alma. El pueblo griego la tenía y la perdió. El pueblo hitita tiene un alma poderosa. Se enfrentó a Egipto. Los eteos, los hititas, invadieron Egipto. Tan poderoso, con sus Ramsés y los invadieron, pero han desaparecido. ¿Qué queda de los hititas? Nada, absolutamente nada. Ni la ciudad de Atusas en la Turquía actual está desaparecida prácticamente. Y ahora con todos estos vándalos y salvajes que se dedican a destruir lo que queda del mundo antiguo, todavía menos. El futuro es muy negro para las culturas medio orientales. Seguimos con los insultos porque dan de sí para mucho. Tú fíjate que hay Cohen, que es un apellido ilustre, es un insulto. Se llamaba al adivino, al hechicero, y antaño se dijo también al alcahuete o tercero en asuntos de amorío, se la llamaba Cohen. ¿Por qué? Nada menos que al sacerdote, que debería ser la figura respetada, porque el sacerdocio ha sido siempre respetado en todas las religiones. De modo y manera que incluso en la Edad Media, cuando una comunidad judía importante y se veía necesitada el príncipe de los judíos de Castilla, se veía obligado a visitar juderías de Medio Oriente, tenía un salvoconducto de las autoridades musulmanas de Al-Ándalus para que no le pasara nada. Se respetaba a la figura religiosa, porque se partía de la idea de que el sacerdocio no tenía necesariamente que ver con un pueblo, sino con una idea religiosa del Dios único, que después de todo las religiones del libro son las tres monoteístas, y en eso se respetaba. Pero el hecho de que Cohen haya sido un insulto es verdaderamente llamativo. ¿Por qué? Porque era un apellido sobreutilizado. Pasó una cosa curiosa con el apellido Cohen, que muy poca gente está dispuesta a... ¿Hay algún Cohen aquí? Cuando la expulsión, a finales del 15, el desbarajuste social judío fue enorme. No se perdieron las tradiciones, a veces se perdieron las filiaciones. Los Kohanim y los Levit tenían un tratamiento especial. Y por lo que he dicho antes, de la valoración del sacerdocio, de las criaturas amigas de Dios, como se llamaba en el coide lingüístico de la Edad Media, tenían cierto predicamento. Y muchos judíos se arrogaron apellidos que no eran de su familia. Muchísimos. De ahí la multiplicación de los Kohanim y de los Levíes en todo el norte de África, sobre todo el norte de África, en todo el oriente turco, todo Bizancio, toda la Turquía. Cuando el sultán de Turquía de la época, yo ya voy siendo viejo, no sé quién era, Soleimán el Magnífico, decía en vida de don Fernando el Católico, que tenía fama de ser Bayaceto primero o segundo, ya te he puesto en un apuro como tú a mí. Por eso una cosa, querido amigo, yo siempre he dicho a los alumnos: no corrijáis nunca al profesor, porque a lo mejor te puede preguntar de nuevo. Eso es muy peligroso.
Ya lo sabes.
Cuando un alumno, y no quiero decir que él sea un alumno, que es una criatura de gran cultura, como me consta, realmente es muy problemático enmendar la plana a nadie. Y una vez a un alumno mío en Beersheba, al nieto del rabino Abuhatseba, era un rabino muy importante, un rabino que tenía fama de santo, que no era el comunista Bukhachera, ¿no? Era otro Bukhachera. A Bukhachera Tov, se decía, en el bueno, porque el otro tenía muy mala prensa a finales de los 70 en Israel. Pues esta criatura me hizo una vez una pregunta muy curiosa. Me dijo, mi apellido es Sefardí. Apellido de mi madre es Benveniste. Yo dije, sí, es un apellido tradicional judeo-español desde el siglo XI que está probablemente documentado, ¿verdad? Hay un libro extraordinario, Los apellidos del norte de Marruecos, de Abraham Laredo, creo que es. Abraham Laredo, que tengo yo. Abraham Laredo ha sido uno de los grandes sabios poco aprovechados y nada alabados que ha tenido el judaísmo marroquí, el judaísmo magrebí. Era muy amigo de Abraham Pinto, que en paz descanse también, un judío sabio y recto, el rey del té, le llamaban en Marruecos, a quien habréis conocido vosotros, Abraham Pinto. ¿Por qué digo todo esto? ¿Hay algún Pinto aquí?
Sí.
¿Eres familia de él?
Ella conoce a Abraham.
Abraham Pinto fue el único que me ayudó cuando yo fundé el departamento de español de la Universidad de Haifa. Aquel año 82 subían los socialistas al poder con Morán como ministro de Exteriores. Le mandé una carta con membrete de la universidad y con todo mi currículum, pidiéndole solamente libros. Dóteme usted este departamento de libros, que no hay libros aquí, porque acabo de fundar este departamento. Me dijeron, venga usted a España con una lista y vaya a los bajos del Ministerio de Cultura, que tenemos allí el almacén de libros de la Editorial Nacional. Fui, pero allí no había libros que a mí me pudieran interesar. No obstante, me llevé como 500 o 600 títulos para hacer bulto, ¿verdad? Sin embargo, comenté con don Abraham Pinto el problema y me mandó en un contenedor, siempre lo recordaré, la Enciclopedia Espasa entera, otra Enciclopedia Hispanoamericana, toda la colección de literatura de Atlas, que es, ¿cómo se llamaba antiguamente? Bueno, Editorial Atlas, que está esa editorial todavía donde está enterrado Cervantes, en la calle Lope de Vega. Lope de Vega o Santa María. Me mandó también toda la colección de Gredos, de la editorial Gredos. Habría como 2.000 o 3.000 libros. Pagó los portes. Y pagó también el que desde el puerto de Ashdod llevaran los libros hasta la universidad. Ese fue Abraham Pinto. Es más, Abraham Pinto, un judío luminoso de quien yo quiero dejar aquí constancia de gratitud y de cariño, porque le tuvo mucho aprecio. Lo único que hizo un poco en contra de mis conveniencias fue que cuando nació mi hija la mayor en el 82 tuvo la ocurrencia de regalarle 5.000 árboles que en su honor plantó. Yo dije, don Abraham, esos árboles, ¿qué fruta tienen? No, son pinos y abetos. Yo dije, ¿y qué podré yo sacar de ellos? Y me dijo, y se lo dije de broma, claro, y me dijo, podrás sacar de ellos mucho más que si fueran naranjos, porque podrás sacar el recuerdo de que en honor de tu hija se plantaron estos árboles. Había una compañía que todavía existe que se llama Keren, y hay 5.000 árboles plantados. Eso le debió costar muchísimo dinero, porque valía. Pero en fin, hablo de Abraham Pinto con mucho cariño, y porque yo fui muy honrado y honesto con él. Él quería regalarme la colección entera de la revista Sefarad. una revista importante de él, la cultura judía, que editaba el Consejo de Investigaciones Científicas, donde estaba de gran personaje Jacob Hassan, ¿verdad? Otra persona a la que yo traté. Y bueno, el que sabía las cosas era Jacob Hassan. Pero cubramos un estúpido velo, como dicen algunos. Realmente Abraham Pinto me quería regalar aquello. Me quería regalar primeras ediciones que tenía de Voltaire y de Rousseau en francés. Que he puesto, porque era un hombre muy rico, el rey del té, un hombre, un gran filántropo, un gran benefactor de los judíos, tanto en Israel como en España. Y yo le dije, don Abraham, esto no se lo puedo yo coger. Usted tiene su hermano en Suiza, usted tiene sobrinos, puede dejar un legado a la escuela judía, pero yo le voy a decir la verdad, yo leí a Rousseau cuando era muy joven y casi me echaron del colegio, porque tengo mala memoria de él. Además,
pues perdón. Es una pena, aquellas primeras ediciones de Voltaire y Rousseau, cuando murieron todos, se vendieron con la estantería incluida por 25.000 pesos.
Fíjate. Bueno, hay algunos libros que se llevó Garzón.
Pero aquellos, las primeras ediciones en francés, sí. Se vendieron y además se vendieron a Manuel Aragón Pariente, que firma sus libros como Ángel Pariente. Él fue el que...
Solamente un libro de aquellos, El Cándido de Voltaire. Primera edición de París que yo tuve en las manos, valdría hoy en una sala de subastas de París cerca de los 500.000 euros. Solamente aquel libro. Yo no los quise coger por esa razón. Me parecía abusar de la bondad de don Abraham, a quien yo quería por encima de todo y a quien yo dediqué más de un artículo publicado en la revista Sefarad, entre ellos un artículo titulado era el primer documento de la ceremonia de la lo de la zapatilla, la jalitza, el primer documento que habla de la ceremonia de la jalitza en el testamento hebreo de aquel judío de Salamanca. Yo descubrí aquel documento y se lo comenté a don Abraham, y Abraham, que era el benefactor número uno de la revista Sefarad, dijo rápidamente, esto es lo primero que hay que editar, porque hay una cola enorme de artículos para editar, porque es una revista de mucho prestigio, o lo era, ahora ya está un poco de capa caída. Pero ¿por qué hablo de Abraham? Porque Abraham Pinto fue una criatura de una biografía verdaderamente novelesca. Se podría hacer una película de él y de su hermano Jack, porque estuvieron por Brasil. ¿Tú conoces la historia?
Pues sí.
Estuvieron por Brasil y bautizaron una tribu de indios. Los hicieron cristianos, porque no podían negarse, los hubieran matado. Le vieron un hombre blanco, pensaron que eran misioneros. Y cristianaron a toda una tribu que había por allí, por el Amazonas. Las aventuras de Abraham Pinto y su amigo Papa Levi, que había sido su secretario, también muerto, ¿verdad? Claro. Yo les conocí también en Jerusalén, iban mucho por allí. Y no sé si nos queda tiempo, pero hay algunos insultos. El de Ladino lo conocéis. Leví es otro insulto, es un apellido ilustre. Se llamaba Leví ¿a quién? Al abogado hipócrita que iba a hacerse cargo de cualquier pleito con tal de sangrar al cliente, ¿verdad? El de malsín lo conocéis, es un insulto que todavía se utiliza. Malsinar es un verbo castellano de la Edad Media que equivale a chivarse al santo oficio de las prácticas secretas del judaísmo de algún miembro de la comunidad una vez habiendo pasado por el bautismo. Eso era malsinar. se acusaba al Santo Oficio
malsinar. Malsinar.
Mal, malsinar.
Acusar, ¿no?
Hay dos cosas. Es que es el otro. Malsinar es el oficio del malsín, que es el chivato que delataba al Santo Oficio a los judaizantes o tornadizos, y eran espías que se ganaban la confianza de los demás para sonsacarles y luego valerse de esa información personal para traicionarles o comerciar con ella. Ese era el malsín, y era una figura muy peligrosa que había en todas las aljamas, en todas las juderías, y había que detectarlos. Pero lo de malsinar es una cosa, y el malsín, el malsín también tenía la condición de del gafe, de la persona que da mala suerte a los demás. El que malsín en este sentido viene de malsignare, de pertenecer a un signo negativo, y esto tiene relación con la astrología, ¿verdad? El que ha nacido bajo una mala estrella, el que no tiene un hado bueno, de ahí viene fado, de ahí viene hado, que viene del latín fatum, que significa destino. El que tiene un destino ruin en la vida, porque una mala estrella o un bizco o un cojo le han mirado. Todo este engranaje que en un libro mío que no está aquí, que es el diccionario de manías y supersticiones, donde la presencia de la cultura judía también es preponderante. Porque el pueblo judío medieval ha sido muy dado a la superstición, más que a la superchería. A la superstición. También ha sido un insulto rabino, también ha sido un insulto rabudo, mala persona, cabezón y terco, en la creencia de que los judíos tenían un apéndice especial donde terminaba la espina dorsal. Le llamaban rabudo, y muchos se los tomaban tan en serio que era una prueba para demostrar que no se era. Esa prueba la pasaba todo el mundo, como es natural.
Hasta hace poco
sí.
¿Cómo? Si puedo hablar, la primera vez que fui al fondo de mi madre con mi padre, vino el pueblo entero a la plaza. Vino el pueblo entero a la plaza porque sabían que mi madre estaba casada con un judío. Entonces vino todo el mundo a ver al judío, a ver si de verdad tenía rabo.
Yo conocía
a Benjimol, hombre.
Benjimol
fue uno de los últimos escribas en la tradición puramente judía. Un hombre de unos conocimientos caligráficos extraordinarios. Un hombre justo, un hombre bueno, un hombre sencillo. Yo parece que lo estoy viendo, porque le conocí mucho y me tuvo mucho aprecio, y yo a él, porque yo le llamaba el hombre de la Shejiná, el hombre que tenía sobre su cabeza la nubecilla de la divinidad. Era un hombre extraordinario.
Fue seminarista toda la vida. Era rabino. Sí. Era rabino.
Se portaron mal con él.
Sí.
Se portaron mal con él. Esta comunidad se portó mal con todos los que valieron mucho.
Bueno,
pero
yo he visto, he visto homenajes a muchísimas personas, y mi padre me decía un homenaje, aunque fuera pequeño, lo merecía.
Pues se me dice que se lo puede
hacer. Mucho se ve, ¿te acuerdas?
En la memoria de aquella criatura sabia, un aplauso.
Siempre nos
y ahora un insulto que todavía sigue.
Siempre nos apoyaba mucho. Textos y todo, siempre.
Sí, hay un insulto que todavía se usa mucho en Castilla, que es retajado. ¿A que no sabéis a qué se refiere? Al retajado, al circuncidado. Al circuncidado.
Claro,
claro. Y por extensión al converso o al converso o cristiano nuevo. Participio pasivo de retajar, que es cortar alrededor, que es lo que hace el mohel. Y en el Fuero Real de España de 1254 se lee que cualquiera que llamare retajado a un hombre cristiano no siéndolo, se tornará en contra suya toda la ley, porque era un insulto muy grave. Retajado, llamarle circuncidado. Claro, que también eran circuncidados, aunque tardíamente, los musulmanes de la época. Por lo tanto, era un insulto que valía para ambas criaturas. Es voz hoy desusada de España, escribo en el libro, donde la presencia judía perdió predicamento tras la expulsión del 92. Ya no se veían judíos por ninguna parte. Había que buscarlos y se encontraban. Covarrubias, que es el autor de la primera enciclopedia castellana en 1611, es un diccionario enciclopédico, habla, él era antisemita, pero sin embargo gran conocedor del hebreo, de la lengua hebrea, hasta el punto de decir que todas las lenguas del mundo proceden del hebreo, y decía que la castellana también, y para eso hacía una serie de ejercicios rarísimos para llevar el agua a su molino, de modo y manera que por fas o nefas cualquier palabra tenía que tener origen en la lengua hebrea. Pues esta criatura, muy sabia por otra parte, dice lo siguiente en su Tesoro de la Lengua: retajado, el que se ha quitado el capullo o prepucio, o a quien se lo han arrebatado. forma curiosa del siglo XVII al principio de escribir las cosas, ¿verdad? En fin, estas cosas. El libro de los insultos tiene más de 100 insultos de origen judío. No sé si conocéis la historia de Abujatsera, del que hablé antes, la historia curiosa de la señora de la comunidad que va a quejarse al diciéndole que su casa es muy pequeña y encima su hermana ha venido a vivir con ellos y tiene muchos hijos y aquello es insufrible, y no se le ha ocurrido otra cosa a su cuñado que llevar una cabra también y ponerla dentro de la casa. No sé si conocéis la historia.
No.
Bueno, en beneficio de quienes no la conocen, porque es muy interesante, el rabino le dijo: eso tiene, la ocurrencia de meter la cabra fue del rabino de Abujatsera. Dijo: eso tiene fácil remedio. Todos vuestros males van a estar fácilmente sobrepasados a partir de ahora. Te aconsejo que metas una cabra en la casa también. Dijo la mujer: pero rabino, ¿cómo voy a meter encima que están todos los niños por ahí por en medio? La casa es pequeña. ¿Y meter una cabra ahí? Obedeció y metió la cabra. Al mes siguiente viene a quejarse: rabino, ya es insufrible, ya no podemos más. La cabra se sube por encima de todas partes, hace sus cosas en cualquier sitio, nos da la lata constantemente, no hay manera de convivir con semejante animal. Le dice el rabino: ha llegado la hora de tu liberación. A partir de mañana saca la cabra. Y sacó la cabra de la casa, y a la semana siguiente fue la mujer al rabino: qué sabio eres, rabino. Qué gran ocurrencia has tenido. Ahora la casa es un paraíso. Hay sitio para todo. Nadie nos molesta desde que hemos sacado la cabra. Muchas gracias. Realmente es la moraleja de todo esto, y la metáfora es que siempre se puede estar peor. Y que a veces, quitando un elemento incordiante en el que no habíamos reparado, las cosas se solucionan con facilidad. Y hay otra anécdota muy interesante que no quiero dejar de contaros, y viene en mi libro de las anécdotas de la historia. La vaca de Minsk. ¿Alguien conoce esa?
No.
Un rabino, una pequeña comunidad, Stettel se llama, ¿no? Había adquirido una vaca lechera, una vaca estupenda que daba leche para toda la comunidad, y se les murió. Entonces fueron al rabino y le dijeron: rabino, habrá que hacer algo, se nos ha muerto la vaca. Dice: bueno, pues no hay otra solución, reemplazadla, comprad otra vaca, id a comprar otra vaca. Y se fueron a Minsk, que era la capital, la ciudad grande de aquella zona, esto está en Bielorrusia, creo, ¿no? Y trajeron una vaca estupenda, ¿no? La vaca daba muchos cubos de leche al día, ¿no? Era extraordinaria. Pero al cabo de los meses se dieron cuenta de que tenía un problema, ¿no? No se dejaba montar por el toro, no había manera. Y fueron a decírselo al rabino: rabino, esta vaca es extraordinaria, pero no podemos tener terneros, ¿no? Se deja montar. Va el toro a cubrirla y se pone de frente. Va el toro por detrás, se pone de lado. No hay manera, con esa vaca no se deja montar. Y dijo el rabino: bueno, eso es un problema muy serio. ¿No habréis ido por casualidad a Minsk a comprar la vaca? Dicen: sí, ¿cómo lo sabéis, rabino? Qué sabio, ¿eh? Fuimos a Minsk. ¿Cómo sabéis que se comportaría así? Dice: es que mi señora es de Minsk. Esa anécdota es verdaderamente para el chiste de los verdes, para nuestra vida, para todos. En este libro de anécdotas de la historia es muy interesante. Hay gran anecdotario judío, porque el pueblo judío tiene un humor especial, y eso se refleja también en las chirigotas, decires, hablillas, cosas que se cuentan sobre ellos desde la orilla cristiana, por supuesto. Y con esto creo que hemos terminado.
Muy bien. Gracias. Gracias.
Tengo una pregunta que me hace mi abuelo de 1400. Del año 1400.
¿Publicado en 1400?
Sí.
Bueno, estás hablando de un incunable importante.
Y lo tengo en una caja fuerte porque no me había dado cuenta.
¿De qué trata el libro?
De historia de los judíos.
¿Eh?
Historia de los judíos.
Pues ese es un libro. ¿Estás seguro que es de 1400?
Sí, lo tengo en una caja fuerte porque
pues,
dijeron que valía mucho.
Guárdalo y cuando ya haya que disponer de él, dónalo a la Sefriá Leumí de Jerusalén, a la Biblioteca Nacional de Israel.
Ah, pues sí.
Es el sitio natural para destinar estas cosas.
Después te voy a pedir la...
Pues quería dar las gracias a Pancracio Cerdá por esta conferencia.
Wow.
Y quería... Sí.
Ella quiere mostrar su pañuelo, Miguel.
Sí, señor.
No, enséñalo. Mira, como está hablando Pancracio de las tradiciones de una judía de 40 años.
A ver.
El pañuelo.
Tradición.
Ay, qué bonito.
No, y yo quería pedirle a don Pancracio a ver si podíamos hacer 5 o 10 minutos de preguntas y respuestas.
Sí, podéis, perfectamente.
Pero
preguntadme lo que queráis, que yo contestaré lo que quiera.
Perdón, pero yo quería excusarnos, algunas personas se tienen que ir, entre ellas yo. Me disculpa, me tengo que ir, tengo un almuerzo en la Embajada de Hungría, en La Moraleja, con el protagonista de la película que ganó el Global Awards esta madrugada sobre el campo de concentración, que es la de Saúl, que dan esta noche en el Círculo de Bellas Artes, que es la película húngara sobre Auschwitz.
¿Y qué? ¿Cómo te llamas? Ah, eres Eva. Eres Eva Benatar.
Eva Benatar.
Claro, es que cada vez la veo más joven. Y yo creía que era la hija. Era la hija o la sobrina.
Esto es para Eva. Eva lo compró.
Y agradecer, gracias. Me llevo mis
mis postres, me llevo mis dulces. Perdonadme, disculpadme que me tenga que ir, pero os dejo en una compañía maravillosa.
Nada, no te preocupes.
Perdona, Patricio, pero...
Ahí
sí,
si alguien quiere, tiene una pregunta,
no, como siempre.
Perdón, las que nos tengamos que ir, vámonos discretamente.
Adiós, Eva.
Giselle. ¿Cómo escribes Giselle?
G-I-S.
¿Una S o dos?
Sí, S. O sea, una. Con una L.
¿Le puedo preguntar?
Sí, espera, vamos a hacerla. Vamos a hacerla, sí. Verónica.
A ver, Verónica.
Shh, por favor, sentaos y hacemos una buena de preguntas.
Yo quería preguntar. Ha hablado de ir a las fuentes. Es muy difícil.
Por favor.
Minuto.
Por favor, silencio. ¿Ya?
¿Cómo se asegura? Porque, por ejemplo, sobre todo en cuestión de anécdotas, ¿no? Cuando tú lees Woody Allen parece que se ha pasado la vida haciendo anécdotas. Einstein también. Entonces, hay muchas anécdotas que se atribuyen a... Yo recuerdo una que se hablaba de Gandhi, que luego la he leído también de Woody Allen, que cuando le dicen, tiene usted un profesor que le odiaba mucho, tiene usted dos bolsas, una llena de dinero y una de sabiduría. ¿De cuál coge? Y dijo Gandhi, yo la de dinero. Y le dijo el profesor, ya sabía yo que usted era un impresentable. Dice, ¿y por qué coge la del dinero? Dice, le dejo usted la de la inteligencia, porque cada uno coge lo que no tiene, ¿no?
Claro.
Entonces, indudablemente las anécdotas es muy difícil de saber. Yo creo que hay gente que forja anécdotas nada más que para poder ser famoso, ¿no? La segunda es, la historia es verdad que la escriben quien quiere dejar esa constancia y los vencedores. La Inquisición española, tan denostada, ni fue la primera, ni fue la última, ni fue la peor. Y sin embargo es la que ha quedado como parangón, como paradigma de la persecución de los judíos. Y en tercer lugar, en ciencias existe algo muy importante que se debería aplicar a la historia, que es la teoría de la falsabilidad, que le toca a Popper. Todo lo que se demuestra con un solo hecho que no es verdad invalida una teoría. En historia, ¿cómo se sabe para hacer que esto verdaderamente ha ido usted a las fuentes y que son verídicas?
Bueno, en la introducción al libro, el gran libro de las citas glosadas, ese arroje, en la introducción hablo de ese problema, el problema de la fiabilidad. Verdaderamente ya conté antes la anécdota de la Donna Immobile, que es la ópera famosa italiana, ¿verdad? Sin embargo, hay rastros de esa idea y de esa frase casi literalmente en la Grecia clásica. Pasa por toda la Edad Media, pasa por el mundo latino previamente y llega hasta nuestro tiempo. La volubilidad de la mujer es la metáfora y el fondo más o menos fiable de esa frase. Esa frase, como todas las frases felices, como todas las anécdotas felices, han sido a lo largo de la historia apropiadas por aquellos que han pensado que si no es Evero, Eben Trovato, y se la han apropiado o la han puesto en boca de otro, que en el momento discursivo encajaba, ¿verdad? Uno está dando una conferencia y hay que animar el cotarro y a veces pone un dicho de un personaje importante en boca de otro porque el momento así lo requiere. Pero sí se puede rastrear, todo es rastreable, sobre todo ahora con Internet. Yo debo decir que no he podido aprovecharme de Internet porque la mayoría de mis libros son anteriores a ese invento. De modo y manera que en Internet hay gran cantidad de noticias que al final pone del libro de Pancracio del Gran Florestal. Yo recuerdo que dando una vez en una tertulia en Radio Nacional hablaba yo de el inventor de la morcilla de cebolla y la gente decía, hombre, vaya curiosidad, este señor, un serio profesor, hablando de la morcilla de cebolla. Bueno, pero tiene un invento Bueno, la porcina de cebolla, como todo, lo ha inventado alguien. Este fue a Tómates de Corinto, según dice Sófocles en la comedia tal. Y Sófocles, como decía antes, como todo autor de teatro, habla de aquello que está en la mente del pueblo y está en la comedilla del día. Entonces, dije a Tómates de Corinto, según refiere Sófocles en su comedia tal. Y me sale uno, Forges, que por otra parte es muy amigo mío y que ha estado aquí en esta casa. Sí. Forges dice, hombre, don Pancracio, que entraba desde su casa, don Pancracio, eso habrá que verlo, ¿no? Yo dije, pues trate usted de verlo. Y a la media hora vuelve a llamar. Efectivamente, lo pone que era Aftómates de Corinto. Y debajo pone del libro Historia de las cosas de Pancracio. Le dije, ya ve usted que estoy hablando de fuentes. Yo doy las fuentes. ¿Por qué? Porque leer muchísimo ejercita dos cosas: la agudeza de ingenio y la memoria. Porque cuando uno está ante una cosa muy interesante, uno hace inconscientemente lo posible por retenerla en su mente. Esto es un diamante, esto no conviene que pase inadvertido, hay que retenerlo, y uno, su memoria, se va ajustando y haciendo a ello. La fiabilidad de las frases es bastante probable y posible, hay que rastrearlas. Y uno que ha leído mucho la literatura francesa del siglo XIX, que es la literatura europea seguramente más importante del mundo, uno se da cuenta de que esos autores realmente hablan de recuerdos suyos personales y de lecturas suyas, porque son autores muy leídos, autores muy documentados, muy eruditos. Y esos autores hay que leerlos,
¿verdad?
Y eso es fiable. Dime.
Yo lo único que quería aclarar es que yo no soy de los que yo hace tiempo que vivo en España, pero no es tiempo, son 15, 18 años. Y cuando llegué la primera vez y vi que todo el mundo utiliza la palabra marrano,
ya, iba a hablar de eso.
Y entonces, sí, yo tengo he dicho, ¿cómo puede ser que a través de tantos años esta palabra no se ha erradicado o se ha suavizado? Porque se sigue diciendo, pero en una forma tremendamente despectiva. Y a mí, te digo la verdad, es una cosa que me... Y cada vez que la escucho, trato de corregirla, porque evidentemente...
Sí,
digo,
estrella.
Pero
que
sí, yo quería,
el diccionario.
Te voy a leer.
Yo quería también preguntar por la palabra judiada.
Vamos al marrano primero. Todos sabemos que el insulto cerdo, que ahora es mucho más grave que marrano, es una sustitución eufemística del siglo XVIII del insulto marrano. Porque marrano no solamente se decía al judío. Marrano, y te voy a leer lo que digo en mi libro, del árabe maharán, que significa cosa prohibida, en alusión a que es el animal que los ni musulmanes ni judíos pueden comer, ¿verdad? Por eso viene, la palabra marrano viene del árabe maharán, que significa cosa prohibida. Y tiene connotaciones étnico-religiosas que convirtieron el calificativo en sinónimo de tornadizo. Es decir, aquel que se vuelve de una religión a otra, que cambia su fe, ¿verdad? De tornadizo, converso que abraza el cristianismo para eludir la expulsión. Empezaba a decirse en el siglo XV. Covarrubias, del que hemos hablado, erróneamente dice que el término nació del hecho de pedir los judíos y moriscos como condición para su conversión que se les concediera la gracia de no tener que comer cerdo, porque al margen de cuestiones religiosas les sentaba mal y les molestaba y les daba asco. Y de esta singularidad nacería el llamarles con el nombre del animal que aborrecían a los mismos tornadizos y a los mismos judíos. Y el insulto se generalizó no vía judíos, sino vía españoles cristianos, que en Europa se les llamaba marranos a los españoles, tachándoles de judíos o cristianos nuevos. Porque era tal la cantidad de cristianos nuevos que había en España, en la península en general, después de la expulsión, que todos los europeos tenían por seguro que la mayoría de la población española era judía conversa. Y de ahí la prolongación en el tiempo del insulto marrano, porque ya pasó de la naturaleza insultiva referida al judío a aplicarse también a los cristianos, fueran nuevos o viejos, porque no se hacía distingos en Francia, que es donde más se utilizaba el insulto marrano referido a los españoles. No hay que olvidar que Francia ha sido el enemigo natural secular de España, tanto política como culturalmente. ¿Responde a tu pregunta?
Perfectamente.
Pues, yo tengo otra pregunta sobre lo mismo.
A ver, doctor, yo la palabra judiada.
En Canarias...
A ver, que esta criatura quiere una pregunta.
Sí.
Dime.
No, yo he oído, no sé si tiene sentido, que la palabra marrano viene de cuando se encontraban dos criptos judíos. Tú que eres, yo soy de Marana, el que en arameo quiere decir de nuestro Señor. Y que eso a lo mejor te generó. Pero no lo sé si cronológicamente, desde que aparece el insulto marrano, tiene que ver, o esto puede ser una interpretación posterior. No lo sé.
Una de las cosas importantes a la hora de atacar ese tipo de problemas, aparte de la cronología, es. Y de la verosimilitud, es la entidad de la frase. ¿Acaso lo que se dijera un judío a otro, más o menos en la amistad, iba a generar la profusión de uso que generó posteriormente de manera universal? No es probable. Y ante la improbabilidad hay que irse a otro bando, al bando de la lengua, ¿verdad? Maharán es cosa prohibida. Y eso está muy bien en el contexto en el que utilizamos el término. Dime.
Yo te quería preguntar por la palabra judiada. Que es la palabra judiada.
Judiada.
Porque se utilizó hace 20 años en una clase de mi hija en la universidad. Y el profesor de sociología dijo que tenía todo el derecho de utilizarla porque estaba en el diccionario.
Bueno, también está en el diccionario, también podía haberle dicho a tu hija, está en el diccionario cabrón y yo no se lo digo a usted.
Sí, claro.
Es decir, suspensa ya,
claro. O sea que el origen de esta palabra, ¿no?
Esto podría ser también una anécdota.
Judiada, sabemos que el judío ha tenido malísima prensa a lo largo de toda la historia. Una acción propia de judío no puede ser una acción buena, siguiendo ese correlato, ¿verdad? Y de ahí viene el llamar judiada. Sin embargo, no se dice musulmanada.
Ni cristianada.
¿Eh?
Ni cristianada.
Ni cristianada.
Es lo que yo contesté a sus amigos en el colegio.
Pero es verdad que es una palabra ofensiva.
Ofensiva, claro.
Porque no hace honor a la verdad.
Muy bien.